Ahora voy a ir saludando entonces a Fernanda Cabrera, buen día.
Muy buenos días.
Buen día, Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Darío Klein, ¿cómo andas?
Bárbaro, buen día.
¿Y Luciano Álvarez?
Un día de sol, de estos, mi dulce especial.
Un día de sol, sí, después de varios nublados, ¿no?
Eso. La Rambla hoy es un espectáculo turístico.
Que cambia la vida. Se da como una incomprensible alegría, ya de por sí, así.
Le pide el operador que te acerques al micrófono.
Por supuesto, con mi de
radio, como usted, sí, de lejos, ¿eh?
Siempre... Mira, yo usaba el micrófono, aquí lo gigantesco, ¿viste?
Empezamos nuestra agenda de hoy, que incluye en primer lugar alguna observación que nos proponía Darío sobre estos atentados que tuvieron lugar en Londres hace más de dos semanas, su segunda parte del jueves pasado, una segunda parte que llevó a que los explosivos fallaran, que afortunadamente no hubiera víctimas, pero que, bueno, ha tenido en todos modos su repercusión, porque fue a raíz de esa segunda parte fallida que la policía terminó matando a este brasileño residente en Londres, luego de considerarlo sospechoso de actividad terrorista. Hemos hablado bastante de todos estos hechos en estos días, pero Darío quería poner el eje de la charla en la cobertura periodística. A ver, ¿de qué manera? ¿Por qué?
Un poco por debilidad personal, como periodista y bueno, también académico del periodismo, y aprovechando también que en esta mesa hay unos cuantos...
Cosa que nadie suele decir.
Doctor en periodismo.
Darío tiene un doctorado en periodismo. Vamos a ponerlo arriba de la mesa un día.
Podemos decir entonces, comenta el doctor Darío Klein.
Por eso lo hice el doctorado.
Por eso yo lo fui.
Me pareció interesante analizar desde el punto de vista de los medios de comunicación cómo se realizó la cobertura en Londres en comparación con, por ejemplo, lo que pasó meses atrás en Madrid, ¿no? Y también en comparación, si se quiere, con lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001, que de alguna manera, incluso yo estando en Atlanta, en el Centro Mundial de CNN, recibí críticas de por qué no se habían mostrado suficientes cadáveres el 11 de septiembre, que fue algo que se volvió a ver en Londres, en contraposición con lo que ocurrió en Madrid cuando se veía sangre por todos lados, ¿no? Digamos, uno prendía la pantalla y salpicaba todo tipo de imagen desgarradora. En cambio, en Londres, inmediatamente, por un lado, la policía cercó la zona de los atentados para que la gente no se pudiera acercar, y por otro lado, los propios medios de comunicación británicos ejercieron una especie de podría decirse autocensura, aunque para mí la connotación de negativa tiene la palabra censura no aplicaría en este caso, sino bueno, una sensibilidad distinta para tratar esa información.
La sensibilidad producto de un cierto pacto social ancestral en los ingleses, ¿no?
De respeto por la vida privada. Son varias cosas. Por un lado, me quería tirar ese tema. Por otro lado, el tema de cómo se manejó el tema de las cifras de muertos, algo que los periodistas somos muy proclives, inmediatamente cae un desastre, un atentado, queremos conseguir enseguida las cifras, como que si eso fuera realmente lo importante, y yo soy uno de ellos, enseguida no se preocupa por bueno cuántos murieron. En este caso demoró muchas horas el que empezaran a trascender cifras de muertes, porque en realidad demora muchas horas en un atentado de este tipo poder determinar ese tema. Un tercer tema interesante fue el tema de lo que se llamó, bueno, no lo inventé yo, pero una especie de democratización de la información que se empezó a dar, por primera vez, por lo menos yo lo percibí, en la guerra de la ex Yugoslavia, se ratificó de alguna manera en Madrid, y ahora en Londres como que tomó un impulso inusitado con las nuevas tecnologías como la de los teléfonos celulares, las fotos, que es el propio ciudadano como informador, como periodista informando de lo que está ocurriendo en Yugoslavia, cuando se canceló todo y los medios de comunicación tuvieron que salir, eran los propios yugoslavos los que a través de internet y por sus weblogs contaban lo que estaba pasando. Ahora en Londres...
Utilizaste el término al pasar weblog, que quizás los oyentes no dominan, ¿verdad? O no todos los oyentes dominan.
Básicamente los weblogs son
páginas web personales
de gente que escribe ahí lo que día a día le está pasando. Y en el caso de Londres, bueno, gente contaba lo que le había tocado vivir y ponía fotos que había podido sacar del momento del atentado, ¿no? Y un cuarto tema que tiro es el tema de cómo que esta guerra, esta cuarta guerra mundial o tercera, no sé, que se está viviendo ahora, es para mí, entre otras cosas, una guerra de epítetos. Y uno de los epítetos que más se pelean por vaciar de contenido o darle contenido es el término terrorista, ¿no? Que en Londres fue un tema que se debatió mucho si se los llamaba terroristas o atacantes o cómo se iba a llamar a los que habían perpetrado el atentado o los atentados, y que aún hoy es un tema que se discute, bueno, se sigue discutiendo en relación, en Colombia Uribe está esforzado en que a la ETA se la llame grupo terrorista por todos los medios y hay quienes se niegan a hacerlo y lo llaman grupo guerrillero. Lo mismo pasa en Israel, lo mismo pasa en Estados Unidos con Al Qaeda, ¿no? Es un tema, bueno, ¿qué es terrorismo y a quién se le llama terrorista?
Las guerras de epítetos forman parte de la guerra desde los orígenes de los tiempos, siempre. Para la guerra de Uruguay, los blancos degolladores, por ejemplo, eran el epíteto característico que los colorados manejaban, y sin contar la historia en el Uruguay de las prohibiciones sucesivas por decreto ante el gobierno de Pacheco sobre las denominaciones que debían llevar los palomares. Y que se iban cambiando semana a semana, ¿no? Entonces el primero fue en el Tupamaro, se prohibió Tupamaro, se puso... Entonces se
dijo... Le voy a incluir palabras como célula.
El tema era Tupamaros... Entonces pusieron sediciosos.
Hasta mal.
Se prohibieron los... No, eran nombres muy específicos. Sí. No me acuerdo, Tupamaros, sediciosos, si no me acuerdo. Eran como 5 o 6... Sí, es sí. Una cadena de nombres que fueron sucesivamente prohibidos. Era todo un juego terminológico que realmente merece un estudio, ¿no? Es muy característico de cualquier enfrentamiento. Hasta los deportivos, ¿no? El epíteto es lo primero, porque el epíteto simplifica. Claro. Vos lográs un epíteto fuerte, lográs una expresión feliz de condena a tu adversario. Y
pero en este caso también tiene que ver con el vaciar de contenido, sí. La acción que podría estar desarrollando el grupo que...
Pero eso es lo característico. Una bomba, ¿no? Si vos decís que tu adversario, decís los degolladores, ya está. ¿Qué más vas a decir? Alguien que es calificado de degollador... alcanza y sobra para justificar, claro, alcanza y sobra para quitarle cualquier rasgo de humanidad. Es el eje central del enfrentamiento, siempre pasa por eso, ¿no?
Bueno, pero Darío dejó planteó un punteo, ¿verdad? Una cantidad de
para empezar nada más,
como para empezar la discusión a propósito de trabajo periodístico, cobertura periodística en este caso de los atentados de Londres.
Yo quería decir que me parece que no será demasiado original, pero que noto que siempre aquel viejo refrán de que perro muerde a hombre no es noticia y hombre muerde a perro es noticia, se sigue dando, porque en definitiva episodios como este están ocurriendo absolutamente todos los días en los países árabes o en los países que están en guerra con Occidente o con países occidentales, y no reciben la cobertura de prensa que recibieron ni siquiera estos atentados de Londres, que fueron tratados con más seguridad, como tú señalaste.
Ahí también hay algunos axiomas periodísticos. Hay uno que dice, la televisión es la ventana al mundo, pero la gente mira al borde de su balcón.
Claro.
¿Ah? Y hay otro libro sobre la información, no me acuerdo el nombre ahora, que dice, el titular de New York Times decía, muere mujer rubia asesinada. ¿Ah? Y abajo, más chiquito, decía 41.000 muertos en un sismo en Irán. ¿De qué color tenían el pelo? No se sabe. ¿No? Pero eso es característico.
Sí. Yo entiendo que el caso de, por lo que decía Darío, del tema de las imágenes, del manejo de la información, lo más reciente en los atentados en Londres, a mí me parece como que siempre estas cosas siembran la duda. Bueno, ¿por qué no se muestran determinadas imágenes? ¿Por qué no vemos a los muertos? ¿Hay una intencionalidad en esto o no? El ejercicio que hice ayer a raíz de la propuesta de Darío fue poner BBC News y ver la cobertura que seguían haciendo de los atentados de Londres, con imágenes incluso algunas de archivos, y después otras coberturas. Y allí aparecía la cobertura de los atentados en Egipto, que dejaron 84 muertos el sábado. Y tampoco vi muertos, en el caso de la BBC News. Entonces, me pareció que en el caso de Londres, y por el tipo de sociedades y el manejo que siempre hacen en los medios de comunicación, la forma de tratar las noticias, en este caso me pareció como que podía llegar a pensar que no se trató de censura, sino que es un modo de decir distinto al que dicen otros medios y muy distinto al que dicen otras sociedades y otros países. Sin ir más lejos, sale publicada en The Independent on Sunday una foto de media plana de cómo quedó el ómnibus este de la línea 30 después de la explosión, después de que explotó una bomba en el piso superior, que quedó destrozado. Así murieron 13 personas. Después estaba la nota, y acompañada de la nota había una imagen del conductor con las primeras palabras del hombre, y decía: mis pasajeros están muertos, todos mis pasajeros están muertos. Está bien, no hubo imágenes de muertos, pero ustedes, a mí me parece, esa frase te mata, entonces es impactante y es fuerte. Entonces yo, en el caso de Londres, a mí no me parece que haya sido censura. Es decir, a mí esos temas sí me siembran la duda, pero...
Es que
pero
no es necesario mostrar un cadáver para informar. Digo, el 11 de septiembre, aunque no se haya visto cadáveres, todo el mundo entendió lo que allí ocurrió y la información.
Pero del 11 de septiembre
se hablaban, fue el atentado más,
se hablaban del olor a los cuerpos quemados, la gente corriendo, esas imágenes también, ¿vale? Eso es como vos decís.
Pero hay una lógica también de consecuencia, ¿no? Pensemos también en términos históricos. Imaginemos, la exhibición de cadáveres en medio de una guerra o en cualquier situación de conflicto es un factor también de excitación a la guerra. Es decir, pasear el cadáver, cosa que se ve mucho con respecto a sí, en los árabes, ¿no? En los árabes, el mundo árabe, el pasear el cadáver exhibiéndolo es un gesto de excitación a la toma de posición, ¿no? A la guerra, a la venganza, lo que fuere. Entonces también hay que hacer esas lecturas, porque alguien podría decir, bueno, si Occidente en realidad lo que está queriendo es una guerra a muerte con el mundo árabe, podría tener promover prácticas de excitación con testimonios de las víctimas, con excitaciones a la venganza, con excitaciones a la invasión. Si uno mira la historia, muchísimas guerras arrancan con ese tipo de cosas, arrancan con un incidente y con un cadáver. Y puesto el cadáver en el medio de la observación pública, eso habilita inmediatamente la declaración de guerra, ¿no?
Son culturas y sociedades muy diferentes, nomás. El caso de España. En España hubo movilizaciones de parte de la sociedad en contra de todo esto, ¿no? La gente salió a la calle. Y en Londres no, pero son sociedades muy distintas. Londres, miren lo que
es. Los ingleses son muy, muy particulares.
Con la mirada periodística hay que hacer algún agregado, ¿no? El trabajo que hicieron los medios británicos a propósito de los hechos de Londres vino después que, por ejemplo, la BBC aprobara un nuevo código de procedimientos que para este tipo de hechos preveía lo que se llama cobertura blanca, ¿no? Creo que ese es el término. Decisión esta, tomada en buena medida a partir de la autocrítica que esos medios ingleses hicieron de lo que fue su trabajo en hechos anteriores. Concretamente en aquel secuestro, copamiento de una escuela en Beslán, ¿recuerdan? Que fue un hecho terrible porque lo que estaba de por medio era la vida básicamente de niños, de alumnos de esa escuela, también de algunos profesores, pero sobre todo de niños. Y aquel copamiento llevado adelante por un grupo terrorista fue transmitido en directo. ¿Verdad? Apenas los medios lograron ingeniárselas para llegar y poner sus antenas parabólicas, la cobertura fue un verdadero show. Un show televisivo.
Que nadie duda que esas cosas son muy
televisivas. Y terminamos viendo, imágenes
espantosa, ¿verdad? Sobre todo de cuando se termina produciendo la entrada de los grupos policiales encargados de intentar el desalojo. Bueno, aquello fue transmitido con otros criterios.
Es probable que la autocrítica esté haciendo camino. Pero de todas maneras, yo creo que la autocrítica en el mundo del periodismo probablemente esté haciendo camino y también, si bueno, hemos llegado lejos. Entonces, de alguna manera, ciertas cosas empiezan a pasar del lado del periodismo amarillo, ¿no? Sí. Que pasan a quedar de ese...
Está bien lo que marca Darío. Aquello fue una transmisión en vivo. Sí, de acuerdo. Pero también en una transmisión en vivo no corresponde ponerse algunos límites.
Es que en realidad lo más,
pregunto, nada más, sí,
¿no? Lo más difícil es hacer subir el rating o hacer que te miren si no tenés esas imágenes, si no estás transmitiendo en vivo un acto terrorista, el secuestro de una escuelita o cosas así.
Sí, pues, ¿a qué punto eso termina a cierta altura del partido, que es lo que creo que está pasando, fatigando de tal manera a la gente que la gente media se llata? No, basta, ya está, estoy hasta acá.
Y no solo fatigando, a veces algunos medios ponen por encima eso en desmedro de información. Bueno.
Si uno mira, por ejemplo, la televisión argentina, se abusa de la exhibición de sangre y de cuerpos, es un momento que produce saturación.
Abusa del escándalo.
Al punto que es, en los propios medios argentinos es satirizada, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, hay un burlarse de alguna manera de la
crónica, que es como una burla de sí misma todo el tiempo. Pero la última noticia. Y última noticia se ponen cualquier tipo de cosas, lo más insólito.
Bueno, pero eso es prensa amarilla. Sí,
creo que el
como
lástima que en Uruguay lo que lo veo como ese procedimiento. Que en realidad, bueno, al fin y al cabo, uno como periodista lo que busca es informar. Entonces, no, tampoco se puede entrar en dogmas de, bueno, no mostrar cadáveres nunca. Creo que hay veces que esos cadáveres informan y hay veces que no, ¿no? Yo hace eso como ejemplo, un hecho que me tocó vivir, que fue cuando un hecho parecido, y por eso digo que a veces las coberturas en vivo son difíciles, al de la escuela en Beslan, que fue la toma de la embajada o de la residencia del embajador japonés en Lima, que estaban todas las satélites 24 horas ahí esperando a ver qué ocurría. Y cuando se liberó el lugar, hay una imagen que para mí fue histórica, que es la de Fujimori caminando entre los cadáveres, ¿no? Una gran discusión en ese momento en CNN de si dábamos esa imagen o no. Para mí esa imagen era la que informaba, la que de alguna manera le ponía la frutilla a todo lo que ahí había ocurrido, aunque se vieran los cadáveres.
Pero
y la
porque
gente
esa
le
imagen,
mal la comida.
Esa imagen te estaba dando mucha información, por eso era información.
Pero hay veces que se informa y hay veces que no. Son decisiones, no se puede tomar decisiones, no se puede dogmatizar y decir, bueno, no, nunca cadáveres.
Eso es clarísimo, no hay, mejor dicho, de todas maneras, hay algunos estudios célebres que analizan los repertorios de imágenes, ¿no? O sea, uno puede, en realidad, se puede repertoriar exactamente el tipo de imágenes que hacen los noticieros a nivel mundial y es un repertorio relativamente estrecho, ¿no? Y el problema es la combinación del sentido de la información con una filosofía, es decir, no estoy hablando de filosofía como dicen filosofía de Google, estoy hablando de una concepción filosófica, con un principio de bien común. Es decir, ¿qué sentido de bien común hay detrás de la información que vos querés producir? Puede que tu sentido de bien común no sea el mismo que el mío, ¿sá? Pero debe haber una idea del bien común.
¿Sabés?
¿No?
Una cosa que yo me estaba preguntando y que esto que tú decís me lo refuerza, es que yo me pregunto qué es lo que las sociedades inglesa, norteamericana y tal vez española o bien, y probablemente la italiana que está a la espera de lo que pueda ocurrir, seguro. ¿Qué es lo que desean recibir de los ataques en su propio territorio? Porque me da la sensación de que de alguna forma estas guerras en Oriente fueron vendidas como guerras en territorio extranjero, como expediciones en las cuales, en fin, gastaremos tanto dinero y correrán algunos muchachos tales riesgos, pero no estaba previsto, de ninguna manera estaba previsto que murieran civiles en las principales capitales de Europa, ¿no? o en Estados Unidos. Y yo no sé si de alguna manera no hay ahí un balance, por ejemplo, hasta qué punto, creo, esto es ficción, ¿no? Pero no creo que se cubriera de la misma manera un atentado en Estados Unidos como se cubrieron el de las Torres Gemelas. creo que de alguna manera
hoy decís
que, yo estoy convencido de que le darían un tratamiento distinto, porque
bueno, hoy tuve un aprendizaje entre
¿Por qué crees que le darían un tratamiento distinto? Porque creo que en aquel momento los tomó de sorpresa, pero me parece que el efecto político, la amplificación, efectivamente, sin calificación, no es descalificación, creo que sí se está usando, un método terrorista, el objetivo es crear en la población civil, sí es usar el terror como método político. De la misma manera que se utiliza, lo utiliza Israel en los territorios palestinos, la idea es, no hagan tal cosa porque los vamos a castigar.
Con los bombardeos de ciudades abiertas en la guerra.
Exacto. Pero creo que sí, efectivamente, es terrorismo. Y me parece que la amplificación de las acciones del enemigo termina produciendo el terror que el enemigo pretende generar. Creo que un poco por eso y otro poco porque me da la sensación de que hay una sensación de fracaso político de los gobiernos cuando esas cosas pueden ocurrir.
Entonces, ¿tú te imaginas que un eventual nuevo atentado en territorio estadounidense sería cubierto de qué otra manera? ¿Cuál sería la diferencia?
Yo no sé, creo que probablemente tendría menos repercusión, menos y menos menos lágrima y menos...
Yo no lo creo porque creo que esas cosas son incontrolables y si eso ocurriera sería la gran noticia y estarían todos los medios atrás.
Yo te entiendo, pero los medios van a estar, pero creo que incluso la propia sociedad no desearía recibir... De alguna forma, lo del 11 de septiembre fue utilizado como el gran argumento legitimador de las guerras que se venían. Hoy en día lo que estarían demostrando es el error de esas guerras que se vinieron y ya no sería un factor...
En relación a lo del periodismo, lo que quería decir era que, en lo personal es en contra de toda censura. Creo que lo que decía vos, Luciano, del bien común, siempre es difícil llegar a definiciones en el periodismo porque siempre parten de un sujeto que está opinando, que está incidiendo, son conceptos siempre muy subjetivos. Lo que me parece que, como decía Darío, es difícil encontrar un equilibrio. A veces la imagen hasta de los propios muertos, porque ese tema del cual estamos hablando, puede valer y dar información y otras veces no. Entonces, yo creo que siempre pasa por el tema de la información.
Dos puntitos breves sobre eso. Primera cosa, que nosotros creo que a veces cometemos un error, que es sacar a los medios de la cultura en que están insertos. Los periodistas sienten como los demás.
¿Ah? Sin duda.
Por lo tanto, esos sentimientos comunes, corresponde a eso. Y el sentido de bien común que todos tenemos está expuesto también en nuestro trabajo periodístico. Nosotros al trabajar tenemos un sentido de bien común. ¿Que lo podemos violar para ser maguita? Fenómeno. Está bien, pero hay un sentido. No son opuestas esas cosas, sino que están operando siempre en cada una de las miles de decisiones que tomamos en cada momento en que nos comunicamos, no solo como periodistas, sino como personas.
10:27 minutos.